Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia para concluir el programa de hoy. Don Álvaro Dávila, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Sebastián Ledesma, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Y disculpar a Manuel Herrador, que me escribió ayer por la tarde que tenía un imprevisto para esta mañana, a don Gaspar Sierra, que está de viaje ahora mismo en el barco de Fregonse, en Balearia, para allá, para su tierra de origen, para Extremadura. Y bueno, que Maite me dijo ayer que iba a venir, pero me acaba de decir, no llego. Pues nada, estamos los tres. No nos vamos a pelear, creo.
No nos vamos a pelear mucho, ¿eh? Hombre, el barco de Gaspar Irán también lleno de inmigrantes para allá, ¿o no? Porque sí, otras veces nos ha dicho que...
Confirmamos que el barco de Gaspar va mayoritariamente de personas negras. Va a Huelva. Y no va a Gafitú, los inmigrantes.
Igual que no es el barco de Gaspar, sino de Gaspar, Melchor y Baltasar. Entonces son los Reyes Magos.
Pero a Gaspar, hombre. Él nos informa. La siguiente nos informa.
Lleva varios viajes. A él le gusta mucho viajar en barco.
Sí.
Yo creo que no coge un avión nunca. No, ya con el COVID dijo ya no más.
Claro, en el barco tienes mucho más liberación, ¿no? Es decir, vas mucho más amplio.
¿Y cómo no tiene prisa?
Si irás en camarote y tal. Y bueno, y no.
Y si vas con coche, como es el caso de Gaspar, es más barato llevar un coche en el barco y estar allí 15 o 20 días o 4 semanas que alquilar un coche en la península de Globo.
Hombre, claro.
Es muchísimo.
Le sale mucho más rentable.
O sea que son 3 días y medio, casi 4 días los que pierden entre ir y volver, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Pero es agradable.
Sí, pero antes eran 3 días solo ir, ¿eh? Sí.
Yo cuando vine no me quiero ni acordar. Yo vine en el JJ Sister para acá en el año 89.
Sí, el famoso JJ Sister.
Y me cago. No, es que los varios. Y después había otro que se llamaba Manuel Soria. Creo recordar que había otro, que era idéntico, ¿no?
Ese era famoso, el JJ
Sister. Le sonaban los remaches que ni te quiero ni contar. Cada vez que venía una alita así.
Yo viajé unas cuantas veces en el JJ Sister. Sí, por llevar el coche, hijo.
Era tremendo, ¿eh?
Sí, además, si, como en mi caso, si marea ya ni te cuento, ¿no?
Entonces... mal, se movía mucho el JJ. Bueno, pues lo que se está moviendo es la actualidad política, pero siempre en el mismo entorno, ¿no? Es decir, no parece que vaya a haber novedades. Esta semana es la semana de Fitur, ¿ustedes no van?
No.
Pues esa es la novedad de esta semana, Fitur.
He estado muchos años vinculados a turismo. De hecho, pues bueno, cuando la última etapa en el Congreso de los Diputados era portavoz adjunto de turismo y sí, acompañé a los muchos compañeros que están allí, ¿no? Pero es verdad que Fitur, pues, por suerte también se ha profesionalizado, aunque ahora últimamente, los últimos años, después del COVID, se están relajando y están otra vez yendo personas y municipios a perder el tiempo allí, ¿no? A Fitur no se va a perder el tiempo, ¿no? Yo cuando estaba también en la Consejería de Turismo...
Sebastián, perder el tiempo y gastar dinero.
Y gastar dinero, claro. Y gastar dinero no tuyo, sino porque si tú vas con tu dinero, me parece muy bien que vayas con tu dinero y que te gastes donde tú quieras, ¿no? Pero gastar dinero público... Yo creo que en estas condiciones no estamos, ¿no? Yo me alegro, por ejemplo, de las cifras de turismo que hemos tenido, ¿no? El año pasado, el 2023, pues casi 16.400.000 turistas. Es una buena noticia, pero también hay que tener... ¿podemos seguir creciendo más de turismo?
Está claro que no, ¿no?
Lo que está claro es que nuestro límite está en la planta alojativa, pero esa planta alojativa está acorde con las infraestructuras que tenemos, y la respuesta para mí es no. No podemos seguir mucho más creciendo. Es buena noticia, yo no voy a renegar de esos 16.200.000, pero es verdad que tenemos que tener unas mejores infraestructuras. Tenemos problemas viarios, ahora mismo está saliendo otra vez, y este fin de semana hubo un caos enorme en el aeropuerto Tenerife Sur, donde los turistas para coger un taxi tenían que esperar una hora y 2 horas. Eso es una muy mala imagen para una potencia turística como es en la isla de Tenerife.
Y colas en las guaguas,
¿Qué queremos más turistas si no sabemos darle los servicios y no tenemos las infraestructuras? Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir viviendo y apostando por el turismo, mejorar las infraestructuras, pero también ser conscientes de que tenemos que también buscar un turismo de un poder adquisitivo mucho mayor y apostar por proyectos que nos dé al destino pues un mayor énfasis y un mayor poder adquisitivo, ¿no? Hay que ver que también también han sido solo del turismo, el año pasado más de 20.000 millones de euros que hemos recaudado, ¿no? Que eso también es una cifra muy positiva para Canarias, ¿no?
Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de que nos empecemos a tomar en serio, no hablar cada año de Fitur como el espejo o el escaparate de Canarias, porque repetimos siempre los mismos modelos, ¿no? Y después del COVID se habló mucho de que había que replantearse el modelo turístico de Canarias, y volvemos otra vez a ir a por los 19 millones de turistas, ¿no? Y aquí somos un territorio limitado, unos recursos limitados, y como bien apunta Sebastián, las infraestructuras no están de acuerdo. ¿Qué hace tanto político en Madrid esta semana, Álvaro? Porque mira que van, ¿eh?
No me hagas reír. Vamos a ver, lo decía antes de entrar en antena, yo fui 8 años alcalde y no fui nunca a Fitur. Y además le prohibí a mi concejal de turismo, que lo había sido en épocas anteriores y que iba, a que fuese a Fitur, porque entendía que era tirar el dinero de un ayuntamiento no turístico en absoluto, Tacoronte. Yo siempre, cuando alguien me dice, ¿y no vas a ir a Fitur? Digo, ¿cuántos hoteles tiene Tacoronte? Ninguno. ¿Qué pinta el ayuntamiento de Tacoronte en Fitur? ¿Con quién te vas a reunir? ¿Qué propuestas le vas a hacer a los grandes tour operadores? Yo creo que Fitur es una feria profesional donde deben ir los profesionales del turismo y, en todo caso, los grandes municipios turísticos de la isla. Entonces,
¿y dentro de un proyecto común de Canarias o de Tenerife? Porque ahí están del gobierno autónomo, están del Cabildo y después están de varios municipios. Es decir, cada uno lleva su presupuesto y su...
Sí, pero yo entiendo que el Cabildo tenga una planificación turística que lo intenta hacer para toda la isla, y que después grandes municipios, como puede ser
Puerto Adeje, la Cruz,
o Arona, o el Puerto de la Cruz, pues quieran buscarse también soluciones locales. Yo en eso lo apoyo y estoy de acuerdo. Yo lo que no estoy de acuerdo es que vayan, y van muchos, lo sé por las fotos que después veo, ¿no?
Sí, porque
uno se entere.
Hay días, mañana, el miércoles, que es la inauguración, estarán por allí, yo no digo que 20 municipios tinerfeños, pero a lo mejor sí, 14 o 15.
Yo solamente digo que a mí no me encontrarán en ninguna foto en 8 años que fui alcalde. No fui, y además, repito, le prohibí a la concejal que fuese. En cuanto al incremento del turismo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Sebastián. Yo creo que es mejor 1.000 turistas que se gasten 10.000 euros cada uno que no 10.000 turistas que se gaste cada uno 1.000 euros. La diferencia está que 1.000 turistas consumen X kilómetros de carretera y 10.000 turistas consumen 10 veces más de esos X kilómetros.
Y agua, y residuos.
Y agua, y residuos, de
energía,
de todo. Y el dinero, sin embargo, sería el mismo. Si tú multiplicas 1.000 por 10.000, sale igual, sean 1.000 una cosa y 10.000 la otra, o al revés.
Sobre todo si pagan calidad de servicio, mano de obra cualificada.
Entonces, eso es en lo que yo creo que deberíamos centrarnos todos, todas las administraciones, el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos y los ayuntamientos, en conseguir turistas que se dejen aquí mucho dinero. Yo reconozco que ahora mismo, hace pues unos años, que estoy un poco al margen de las estadísticas, y no sé cuánto estará, porque además tenemos unas estadísticas fantásticas de turismo y de gasto turístico.
Y en la última legislatura se gastaron un dineral en hacer un big data turístico, tanto el gobierno autónomo como tal, para manejar esos datos a tiempo real. Y
la
no sé si
comunidad autónoma tiene la mejor estadística de turismo que hay en España. Yo estoy casi...
Y mejorada, seguro, mejorada
en
la última.
En Europa. Y se sabe cuánto gasta el turista de media en todos los apartados que...
¿Y dónde se lo gasta además?
Hace unos 10, 15 años, que yo era cuando estaba un poco al tanto de eso, pues estaba en torno a 100, 102, 103 euros día turista. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar que eso llegue a 200, a 300, 400 o a 1.000 si fuese posible. Eso reduciría el número de turistas que tenemos y al mismo tiempo pues saldríamos beneficiados todos. Yo estoy convencido que parte de los atascos que hay en las autopistas son los decenas de miles de coches de alquiler que hay, que yo entiendo que el turista venga y en una isla como esta es mucho más cómodo moverse en un coche de alquiler, pero ¿cuántos coches de alquiler hay en la isla? Hay decenas de miles de coches de alquiler y eso ayuda al colapso.
Y bien, no hace mucho, la semana pasada quise alquilar tanto aquí como en Gran Canaria un coche de alquiler y no había. Yo creo... Así que estaba lleno, es decir, cuando toca un fin de semana o una semana de ahora en carnavales, vete a buscar un coche de alquiler en carnavales. Es impresionante la cantidad de turistas que apuestan por el coche de alquiler. Y yo te digo una cosa, es decir, a nosotros el turismo nos beneficia y lo tenemos que cuidar y tenemos que protegerlo. Estamos descuidando algunas, hace tiempo ya no estamos apostando por la renovación de las infraestructuras turísticas. Yo, como fui director general de infraestructura turística, voy a hablar de lo que conozco y sé.
Y en el puerto se ha paralizado todo el plan de renovación.
Bueno, yo me acuerdo en el puerto, más de en el periodo que estuve tanto en la consejería como después, cerca de 40 millones de euros. Claro,
ahora ni se habla de eso.
Ahora aquí en el puerto ni se habla. Tú ves el puerto y dices tú, oye, la avenida Familia Betancourt y Molina, que nos costó más de 3,5 millones, ¿cómo está? Pues abandonada, no. Yo la imagen que veo no es la imagen que queríamos dar, o la misma la calle La Olla, es decir, muchas calles que se invirtieron muchos millones, pero claro, el ayuntamiento también tiene que coger y por lo menos, ya que el dinero viene de fuera, ya que el dinero viene del gobierno de Canarias,
bueno,
y
los inversores también,
y del cabildo, pues por lo menos el mantenimiento, ¿no? Y yo creo que eso a muchos municipios turísticos le falta, ¿no? Yo, por ejemplo, no hace mucho estuve en una playa que se renovó en las Américas, en Costa de Eje, y mancho, verla ahora toda llena de piedras y todo como estaba, ¿y dónde están todos los millones que se gastaron aquí? Y no son cuidadosos, ¿no? A la imagen que damos al turismo, por lo tanto, si no somos capaces de renovar nuestras infraestructuras turísticas, pues no va a ser la mejor imagen, ¿no? Y aquí pues tenemos ejemplo de la Playa Martínez, que llevamos años y años esperando esa renovación y
es
no
que
está.
Eso además es lo que busca el turismo, que estamos hablando de calidad. O sea, lo que tú no puedes hacer es intentar traer a un turista de los que te dejan dinero aquí si después tienes una infraestructura que es penosa. Si tienes una infraestructura
mal cuidada,
te viene un turista de baja calidad, de los que, bueno, pues
de los que aguantan una cola de 2 horas porque claro, por el precio que paga. Ahora, alguien que a lo mejor se gasta 200 euros diarios o más
en comer y demás,
le haces esperar ahí en el aeropuerto 2 horas porque no hay taxi y dice, no, mira, yo aquí me voy a otro más.
No vuelvo y todos mis amigos no vendrán.
Se van a enterar. Pues yo el tema este del coche de alquiler a mí me llama mucha atención. Yo vivo en una explotación hotelera antigua, que ya no es hotel, que se ha transformado de hotel a
residencia,
a Airbnb, alquiler vacacional. No está legalizado, no tienen la placa por fuera, pero sí. Yo vivo allí y veo lo que hay. Cuidadín, porque antes no había atasco ninguno en el entorno, se aparcaba perfectamente, claro. Y ahora hay una cantidad de coches de alquiler, pero una cosa exagerada, es decir, de poder aparcar donde daba la gana, y no te estoy exagerando, más de 50 coches de alquiler para una explotación hotelera de 200 habitaciones.
Sí, lo que decía Sebastián.
Ha cambiado el modelo.
Es difícil conseguir coches de alquiler. Yo te cuento como anécdota. Yo, por cuestiones familiares, en mayo tengo que alquilar un coche. Ya lo tengo alquilado.
Claro.
Lo tengo alquilado para mayo. Porque sé que, como se me ocurre hacerlo una semana antes, me veo en un...
No tienes coche. Pero bueno, ahí también está otra de las cuestiones que nos está afectando. El tema de las viviendas vacacionales. Bueno, ese tipo de turismo, yo no lo voy a rechazar.
Gastan
dinero porque van al supermercado a comprar, es decir, muchas veces yo prefiero eso que el hotel de todo incluido, ¿no? Porque el hotel de todo incluido, el dinero no se queda aquí, ese por lo menos se queda aquí. Pero sí es verdad que he hecho en falta una regulación específica y control. No todo puede ser vivienda vacacional, no todo. Es que hoy te encuentras una vivienda vacacional en cualquier pueblo alejado. Yo es que, mira, no voy a por no nombrar, pero es
que... Y mezclados con residenciales. Es decir, que vive todos los días con gente,
claro,
que vive... Yo, por ejemplo, allí donde tú vives, enfrente de donde yo vivía,
sí.
Hace años. Si hay una familia que decidió poner la casa en alquiler vacacional.
Y claro,
entonces rompe la armonía de toda la calle. ¿Por qué? Porque la gente que iba a vacaciones tiene fiesta por las noches, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves y los viernes.
Es verdad, tienes razón. Y esas cosas...
Y eso no ya habría, y no hay ni puesto VV en la puerta. ¿no? Nadie le mete mano.
Nadie le mete mano. Y ya te digo una cosa, el tema de la vivienda vacacional, la falta de regulación nos ha traído estos problemas. Primero, el encarecimiento de los alquileres hoy día en cualquier ciudad, ¿no? No hace mucho...
Pero eso más un poco leyenda urbana, ¿eh? Es decir, son mercados diferentes.
No, hombre, vete a Las Palmas, por ejemplo, capital, y buscas un alquiler menos.
En algunas zonas.
En algunas zonas.
Están tensionadas por
eso. Incluso no están tensionadas con las viviendas vacacionales, que yo lo sabía, y por las estadísticas que me gusta mirar, pues hoy es verdad que ha crecido bastante, por ejemplo, en Las Palmas, en La Laguna, por ejemplo, también, que es un caso que no lo tenemos mucho más cercano.
Lo tienen. Tú ves ahí,
cada
los
día
están pasando
en
los
las calles, no, ves en las calles un montón de turistas que están alquilando pisos que antiguamente eran para los estudiantes, ¿no? Hoy día un estudiante en La Laguna, pues por menos de 1000 y pico euros no te lo encuentras. No te encuentras. Tienen que compartirlo, como siempre, pero se ha encarecido pues de forma abismal. Pero te digo, Las Palmas, que encima descubrí otra forma de negocio, que es el nómada digital, ¿no? Entonces, el nómada digital lo que quiere es vivir en una ciudad, una gran ciudad, que tenga todos los servicios, y a él no le importa pagar 1.800 euros mensuales porque gana 30.000. Porque gana 20.000 o 30.000 euros, ganan fortunas.
Y esa gente lo que busca son lugares muy cómodos para vivir, con buen clima, con
buen ambiente. Servicio cercano.
Eso es otra cosa. Pero sí me preocupa el tema de la vivienda vacacional, que no hayamos sido capaces de regularla.
Hay que regularla.
Y tenemos que regularla y tenemos que controlar, claro.
Cuando Diego dice que es que no se le puede meter mano, es que tú, si no tienes una regulación, tú no
le puedes meter mano.
No puedes sancionar. ¿Cómo vas a sancionar?
Claro,
¿En base a qué normativa? Y ese es el problema, que no hay regulación ni a nivel de Estado, ni a nivel de comunidades autónomas, ninguna, no Canarias, ninguna, ni a nivel de municipios. Bueno, hay algún municipio por ahí que está intentando regular.
Sí, la competencia está en el ayuntamiento ahora mismo, ¿no?
Pero yo, por ejemplo, cuando estaba...
Cosas que sí, otras que no, sí. Está...
No está bien regulado.
No, claro.
Y ahora hay una...
¿Cómo lo puedes prohibir?
No. Ahora hay una iniciativa legislativa aquí en la comunidad autónoma, sí, que está teniendo mucha controversia y mucha polémica, y veremos a ver cómo queda.
Sí, yo me acuerdo en el Congreso que presentamos una iniciativa, y además se lo preguntamos a la ministra, a Maroto, y bueno, como
la
siempre...
De la moto, Maroto la de la moto.
Maroto la del ayuntamiento, que iba a ser alcaldesa del ayuntamiento. Primero iba de número 2 a la comunidad autónoma, como le salió mal, la llevaron de alcaldesa, y como siempre el Partido Socialista en Madrid, pues queda la tercera fuerza política, ¿no? Pues ponen a quien ponen, claro, a Maroto, ¿no? Y siempre nos contestaba con evasiva, no era capaz desde el Estado, que podríamos hacer una regulación general para que después las diferentes comunidades pudieran de forma específica, ¿no? Y adaptado a cada comunidad, pero no quiso.
Los gobiernos
no quieren, ¿no?
Del Estado también es una papa caliente, porque no cabe duda que hay mucha gente que esto le está haciendo pues una forma de tener un complemento al sueldo que tengan, porque hay familias pues que se un jubilado pero que tienen un pisito, pues esto le está significando completar o complementar la pensión. Y claro, cualquier gobierno del Estado se va a tentar mucho la ropa antes de tomar decisiones que perjudiquen a muchos españoles de clase media o incluso hasta algunos de media baja, pero que tienen una pequeña propiedad que están intentando pues aprovechar para sacarle algo de rentabilidad.
Como
hay que buscar la forma de compaginar los derechos que tiene esta gente con su propiedad, que no es decir su propiedad, y tú con su propiedad yo entiendo que puedes hacer más o menos un uso que quieras de ella, siempre que no perjudique a la comunidad y cumplas con la ley, con los problemas que crea lo que tú estás comentando. Lo que no puede hacer es que si tienes una vivienda vacacional en un edificio de vivienda haya fiesta todas las noches. Bueno, es que eso...
Como estás de vacaciones, es lo que te llama el cuerpo, ¿no?
Y por lo que decías tú, que los propios... Claro, no se puede parar la vivienda vacacional. Fíjate, los jueces ahora mismo, con respecto a las viviendas vacacionales, están resolviendo en función de lo que ponga los estatutos de la comunidad.
Sí.
Si los estatutos de la comunidad de vecinos
¿no prohíbe?
Dice que lo prohíbe, pues nada. Pero como no diga nada, nadie te puede prohibir una actividad. Que aquí, por ejemplo, en Canarias, yo recuerdo hace muchísimos años cuando los apartamentos, sobre todo en el sur y todo, gente de aquí del norte se compraba de Tacoronte, de la Orotava, del puerto de los Raleos, se compraban su apartamentito, lo disfrutaba en el mes de agosto o en el mes de julio y después lo tenían arrendado, alquilado el resto del año.
Aquí en el puerto había muchas casas
así, y así también en el puerto
y casas grandes de extranjeros, sí, que te alquilaban todo, no por un año sino por unos meses, sí, porque ellos venían una temporada.
Los profesores principalmente aquellos que consiguen los primeros destinos y que todavía son provisionales y no saben si van a quedarse establemente en una localidad, pues son unos inquilinos perfectos porque para eso. ¿Por qué? Porque el profesor que te viene de Cáceres a Deje viene en septiembre y se marcha en junio. Entonces, para un propietario de los que comenta Sebastián, que quería utilizar su apartamento en julio y agosto, le viene fantástico. ¿Qué ocurre? Que ahora, pues, con el alquiler vacacional, hay municipios, los municipios turísticos, como comentábamos, dirá un profesor que intente conseguir una vivienda, le sale por el 70%, 80% o el 100% de sueldo.
No.
Es un verdadero disparate.
No,
yo tengo una sobrina política que tiene el destino, no sé si es en Hades, en Santiago del Teide, y está viviendo en Güímar, porque es lo primero que lo más cerca que encontró a un precio que puede pagar con el sueldo de profesor. Y no te cuento los policías nacionales. Es que hay
dificultades,
hay unos gremios,
una
movilidad muy
pero
grande.
Pero y los propios trabajadores de la hostelería, ¿dónde van? Que tienen un sueldo de 1000 y pico euros y dice
en autocaravana. Yo conozco algunos que se han ido de Canarias a Mallorca este verano a trabajar y han dormido en los coches en Ibiza.
Ni los médicos pueden permitirse el lujo de pagar una vivienda, ni los médicos, que pueden tener un sueldo, bueno, y eso
tampoco
que
ganan tanto, pero vamos, tienen mejor que un camarero,
¿no? Pues tú imagínate un camarero que tiene que prestar el servicio de un bar, de un restaurante, o una cafetería, pues ¿dónde va?
Yo conozco una que dormía debajo de la barra y no la tengo muy lejos, con tal de ahorrarse el alquiler.
Está complicado, hay localidades en las que está muy complicado alquilar ahora mismo, porque además los propietarios no te lo alquilan por años ya.
Esa es otra, la ley de vivienda, que también ha puesto la barba del vecino a remojar, porque han visto afeitar muchas barbas y han dicho, oye, yo para meterme en un lío de un alquiler a larga temporada donde tenga un niño de 4 años, que como diga la señora o el señor, que no tienen tal, no lo puedo desahuciar y me debo comer yo el marrón social.
Sí.
Es que son muchas cosas las que están fastidiando el mercado de la vivienda.
Eso es verdad. Que,
mucha gente conozco que yo que han retirado la vivienda de alquiler.
La ley de arrendamiento lo que ha hecho es perjudicar al arrendamiento.
Han salido,
es
decir, muchas viviendas del mercado.
Porque nadie se arriesga hoy día, y más cuando, como dice Diego, si tienes un menor, pues olvídate de sacarlo el inquilino.
Y lo paga el dueño de la casa, no lo paga el ayuntamiento ni el gobierno.
Y te paga pues lo que quiera, ¿no?
Y no se te ocurre cortarle la luz o el agua. Bueno, porque estás denunciado en cuestión de minutos.
Sí. De todas formas, lo de las zonas tensionadas, que por cierto, ¿no? Un municipio muy cercano como el Larotao.
Se equivocaron. No, miento, no se equivocaron. Que dijeron que se estudie, no que la aprobaron.
No, pero
pasa
bueno.
Pasa que no se dieron cuenta del contenido de la propuesta de si se puede o de...
plantearlo. No, la propuesta es si se puede.
Ha llamado mucho la atención eso. Es la Larotao la que lo ha hecho.
Se aprobó. Yo cuando lo vi, yo dije, bueno...
No se lo leyeron bien.
Lo que faltaba ya es la regulación excesiva del alquiler y que tú, propietario, te exijas lo que tú puedes alquilar tu casa. Que ya es increíble. Te dicen, no, usted no puede alquilar al dinero que usted quiera, ¿no? Es decir,
como
ya,
si fueran viviendas de protección oficial.
Claro.
Que eso sí está así regulado.
Pero eso está muy bien.
¿Desde cuándo no se hace un VPO?
Bueno...
Es que sí que ese sea el problema, ¿no? De todo el tema de la vivienda, que no haya un contrapeso a la especulación inmobiliaria.
Y tuvimos una oportunidad única después de la crisis inmobiliaria del Estado. Primero el Estado, comunidad autónoma, hasta los propios ayuntamientos, que algunos crearon. Yo estuve en alguno que crearon una sociedad, una empresa de vivienda. Era la oportunidad de haber adquirido todos esos inmuebles de ese famoso banco malo y que todavía existe, y haber tenido un parque de vivienda de vivienda pública, ¿eh? No que después se especule.
O protegida.
¿Eh? O protegida.
Si no, no que sea pública solamente, que, gratuita,
que
para...
Que se hubiera... Perdimos una oportunidad única, ¿no? Y todavía quedan viviendas. Yo veo todavía en algunos sitios viviendas...
Yo no sé ustedes, pero la primera vivienda que tenido, yo compré fue una vivienda de protección oficial.
Sí.
Y yo creo que muchísimos españoles, por no decir casi la mayoría, la primera vivienda a la que podían acceder era una VPO.
Sí.
Y en mi caso, que fue en el año 90, era porque tenía un porcentaje de los intereses de la hipoteca por cuenta del gobierno canario. Sí. Existían las hipotecas al 14%, entonces para comprarte una casa te subvencionaban una parte de los intereses de la hipoteca. Y ahí se metía la gente a comprar pisos, los pobres, o los que yo me incluyo, con un sacrificio de narices, 2 años ahorrando para tener un dinero guardado para pagar la entrada, normalmente en B, con el garaje en B oscuro. Sí. Era así. Pero había un acceso a la vivienda que con un esfuerzo... Hoy por hoy las nuevas generaciones, los chavales jóvenes, no tienen ni esa opción. Porque no existe mercado web.
No.
Y también... Y también, aunque está dificilísimo conseguir, porque tú miras lo que te calculan los bancos y las empresas que se dedican a esto, el número de años de salario que tienes que tener para pagar la entrada a un piso, y claro, si te sale 10 años, imposible. Otra cosa que te salga 2 años, 3 años, pues que te haces un esfuerzo y ahorras. Si a eso le añades que también la juventud hoy prefiere viajar, y sí, porque yo te lo digo, que me lo han dicho
incluso familiares. Y de compra y tomarse una fiestita de esas de
familiares míos. Yo le pregunté hace unos meses a una sobrina que cuando acabe este caso, no, primero tengo que viajar, conocer el mundo y después ya.
Es verdad, cómo han cambiado las cosas.
Claro, yo.
En tan poco tiempo,
Yo cuando acabé la carrera, lo primero que pensaba era a ver en cuánto iba a tardar en ahorrar para tener la entrada para el piso. Hoy yo me
¿cómo se llamaba aquella cuenta? Cuenta vivienda, ¿no?
Sí,
la cuenta
había,
vivienda,
sí,
que era el primero que hacía. Te ahorraba una cartillita y ya mete un porcentaje del salario.
Había una cuenta vivienda
para...
que estaba relacionada con esas subvenciones que tú dices del gobierno de Canarias, que podías después, oye, tener un tipo de
tenías interés. Que tener la cuenta abierta. Sí, la cuenta tipo vivienda con un ahorro realizado. Sí,
pero es lo que dice Álvaro, el modelo lo hemos cambiado, ¿no? Es decir, hoy día los jóvenes dicen, prefiero vivir en casa de mis padres, incluso pues tienen esas
relaciones.
Tienen esas relaciones. ¿No? Tienen esas relaciones.
Vamos a reformar la casa de mamá, a ver si me hago yo un cuarto de baño en mi habitación para no tener una entrada particular.
En las zonas rurales, por ejemplo, existía eso de la construcción encima de la casa. Eso es otra cosa, porque eso era inversión y generalmente...
¿Ilegal? ¿Inversión ilegal?
No, y yo como abogado me acuerdo haber defendido algunos casos de este tipo, ¿no? Porque claro, eso se hacía sin papeles, se construía la segunda planta, no había nada. Generalmente era el chico, aunque alguna vez me encontré algún caso contrario de ser la mujer la que invirtió en una propiedad de su suegro, y por suerte lo gané.
Las planchas íbamos algunos los fines de semana,
era complicado,
era complicado
porque no habían pruebas y generalmente pues cuando son novios se fían y
eso
y,
se complica mucho cuando la ley de la electricidad.
Pero después cuando se pelean
contadores por propiedad, división horizontal,
antes se ponían
hasta 3 y 4 contadores en una sola propiedad.
Pero ¿cómo demuestras tú que tú has construido ahí? Es complicado y es difícil porque no hay papeles, no hay una hipoteca que has solicitado para la construcción, no hay un documento autorizando por parte de su suegro de que se pueda construir o que le cede la planta.
Pues para, a pesar de todas esas barbaridades, había más posibilidades de tener vivienda.
Claro, pero en eso la gente invertía su dinero. Y tenía su casita, y es lo que tú decías.
Eso no es especulación.
El planteamiento personal de la gente de mi época, yo tengo unos cuantos años, más que ustedes incluso, era que en cuanto acababas empezabas a pensar en ir ahorrando para hacer la vivienda, no en irme a Australia de viaje. Hoy, que a mí no me parece ni bien ni mal, que quede claro que a mí no me parece que
igual... Si fuera Australia, pero es que Australia, Nueva Zelanda, India, igual, China, tiene un abanico.
Voy a alcanzar algunas tortas por decir esto, pero hoy en día se piensa más en ir a Australia que pagar la entrada de un piso y a mí, vuelvo a repetir, que no me parece ni bien ni mal, pero hay que tenerlo también en cuenta.
Pero es por eso lo
y
que
todo esto
decía,
tensiona
decir,
el mercado.
Los ahorros de la gente antiguamente, pues iba para eso, para construir su casita y la de autoconstrucción.
Era lo primero. La etapa vital después de acabar la carrera era
y lo que tú dices, eso de viajar, pues oye, después ya veremos si
con ¿Con cuántos años te montaste tú en un avión la primera vez?
Bueno, bueno.
Porque yo me acuerdo perfectamente cuando me monté por primera vez en un avión.
Sí, sí.
Y tenía,
ya,
unos años.
Ya unos años.
Y ahora ve cuánta gente con menos de 5 años ya ha ido a...
En un Fokker para ir a La Palma a jugar un partido con el cuadrante y venir para acá, hablando de barco, en el Santa María, no, en el Santa María, no, en el Virgen del Pino o algo así, que era toda una noche de Santa Cruz de La Palma a Santa Cruz de
La Palma. O las vacaciones que nos podríamos permitir era ir a La Gomera, que nos quedábamos en casa de alguien, es claro, decir, entonces, en aquel famoso ferry antiguo que
hoy, hoy con 20 años, el que más lejos, bueno, el que más cerca ha ido ha sido a Nueva York.
A Nueva York, sí. Entonces, bueno, es verdad.
Hemos cambiado mucho.
Se ha cambiado.
Y las prioridades son diferentes, está muy, muy claro.
Las prioridades son totalmente diferentes, pero bueno. Yo, lo que empezamos hablando del turismo, a mí lo que me queda pena es que no hayamos sabido aprovechar ese boom del turismo, ¿no? Yo creo que Canarias tendríamos que haber sido un destino mucho, mucho más potente, mucho más, porque somos islas y no podemos permitirnos el lujo de ese crecimiento excesivo. Y yo, mira, yo...
Pero eso lo dijo Paulino Rivero hace muchos años con la moratoria turística y mira lo que le pasó.
Sí, pero bueno.
Y no ha vuelto a nadie a hablar de ese tema, ¿eh?
Sí, pero yo, por ejemplo,
no. Y Paulino lo dijo, soy claro, capaz... ¿Hace cuántos años? ¿15?
No, más de 15.
Más de 15, mucho, más de 15.
Eso fue sobre
con la
35,
primera
por
ley,
ahí, o sea, que
la ley del moratorio.
Casi 30 años.
La primera ley del moratorio. La primera ley de moratoria fue del año. Sí, incluso entonces, estaba
antes
Román.
Antes del 2000, ¿cierto?
Estaba antes
cierto,
de Román.
Cierto.
Estaba Román de Rodríguez.
Paulino
de
antes de Román.
Sí, sí, sí. Estaba
pues Román. Le cayó la mundial a Paulino por hablar de la moratoria turística, de que el número de cámaras que ya no se aumenteara, que se reformaran los hoteles. Aquel discurso que yo lo he escuchado no hace mucho, puesto en el siglo XXI, en el año 24, es totalmente actual, pero es que no hemos hecho nada.
Yo es que diría...
Hemos ido en la misma dirección.
¿Cuánta razón tenía?
¿Verdad?
Porque estamos...
30 años,
estamos,
Álvaro.
Estamos volviendo...
Casi, ¿no?
¿Hemos vuelto a decir lo mismo que decía él o no?
Sí, estamos sí,
cada
sí.
vez más convencidos.
Pero cuando él lo dijo, le echaron los perros encima.
La isla no soporta el crecimiento no. poblacional que tiene y el crecimiento del número de turistas que tiene. No de beneficio del turismo, sino porque, volviendo al principio, aquí lo que hay que hacer es intentar que venga la mitad de turistas, pero que gasten el doble. Con lo que el beneficio sería exactamente el mismo, pero con...
O mayor.
O mayor, pero con mucha menos carga poblacional. Entonces, eso es lo difícil. Y yo sé que eso a lo mejor es buscar la cuadratura del círculo. Pero bueno, para eso están los que gobiernan, para intentar buscar la cuadratura del círculo en las cuestiones difíciles. Gobernar lo fácil, eso no tiene mérito ninguno. Lo que tiene mérito es buscar soluciones a lo que es difícil.
Oye, una cosita que no sé si la habrán escuchado, las declaraciones de María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno de España y número 2 del Partido Socialista, que por cierto el PSOE ya ha inundado Ferraz. El Gobierno de Sánchez ha metido 2 ministros más, por supuesto a Óscar Puente y a Esther Peña como portavoz del Partido Socialista. La señora Montero se ha descolgado diciendo cositas tan monas que no sé si la han oído, refiriéndose al señor Tellado. Ese hombre con gafas que no tiene pelo.
Que no tiene pelo.
No, ya, pero bueno, es que ella es así, ¿no? Es una deslenguada y dice lo que dice, ¿no? Y
¿Pero no la van a dimitir?
No. Igual que una diputada de me parece ahora es de Sumar.
¿Y si hubiera
¿no?
sido homosexual Tellado?
Uy. Bueno, tampoco pasa nada. Si es de
pero
derecha,
depende quién, depende
sí, claro.
quién,
si es de derecha,
depende
pues,
quién
no pasa
diga.
Nada.
Es que,
incluso
es
lo,
que lo triste, es lo triste, es sí. que el eco que tiene es depende de quién lo diga. Sí.
Si eso porque... lo hubiera dicho un ministro del PP, vamos, estaría en todos los medios, estaría toda la, vamos, todo el mundo pidiendo
o si
la dimisión.
Si hubiese sido mujer,
sí, también.
Me gustaría saber. Porque claro, mira la que se montó cuando, no me acuerdo quién fue.
El fascista Alfonso Guerra dijo que la peluquería de Yolanda Díaz se gastaba mucho. Es que, pero Alfonso Guerra es fascista.
Sí, exactamente.
Claro, ¿no? Es fascista,
claro,
¿no?
claro, claro.
Entonces, de reconocido prestigio y trayectoria.
Entonces, lo que ha dicho esta señora, pues bueno, hasta se hace chanzas y risas y fiestas de lo que ha dicho la señora. Cuando yo creo que es lamentable y que en un gobierno decente estaría cesada.
Yo creo, es que de verdad, digo, que es amiga de Sánchez,
no,
es que no lo sé, digo, pero es que estas cosas, es que es vicepresidenta de un gobierno, de un país.
Sí, pero bueno, hemos degradado mucho los ministros y
la vicepresidencia. De acusar de prevaricación a un...
Así, o sea, Rivera, la semana pasada.
¿A un juez del Supremo?
Sí, sí,
¿a un juez
sí.
del Supremo?
La acusó directamente.
De prevaricación, y no pasa nada.
Porque decía que había hecho coincidir la fecha en un momento donde se está debatiendo, es decir... ¿Qué tiene que hacer un juez, bueno, cuando llega el procedimiento? Pues cerrar el... Ver el espectro político, la situación.
Pues lo que ellos quieren, pues lo que tiene que hacer un juez.
La prevaricación sería demorarlo, ¿no?
Lo que ellos quieren, de decir, me consulta antes de sacar los procedimientos. Y eso lo hemos visto en esta España, ¿no? Por desgracia lo hemos
aquí
visto.
Aquí la Gürtel salió y la condena del PP salió en el momento que tiene que salir y le costó una censura.
Claro. Si la sentencia es favorable, me la publica, y si no es favorable, la aguanta hasta después de las elecciones.
Efectivamente.
¿No? Porque claro, es que...
¿Pero eso lo hace el PP o el PSOE?
Da la impresión...
No, me acuerdo, yo me acuerdo alguien que me dijo de algún caso famoso aquí en Canarias, ahora, último, que no se iba a resolver nada, que por cierto no sabemos nada, ¿no?
Hay novedades en el Tito Berni hoy.
¿Eh? Ah, hoy hay novedades. Pues mira qué casualidad, ¿no?
A las pero que no se quería sacar... Puesto un periódico, a las 4 de la mañana, sí, puesto un periódico.
Ah, pues no lo he visto. No
información
muy delicada. Muy delicada.
Sí, sí.
Yo
sí,
estoy pendiente de comprobarla porque me la mandaron esta mañana, tempranito. Te la han mandado, ¿no?
A mí me la mandaron a las 7 de la mañana. Me la mandó un amigo a las 7. Abogado, por cierto.
Sí, sí.
Me la mandó y me dijo, mira.
Es mira información de Vox Populi. Entonces vamos a esperar que salga en otro sitio más.
En otro sitio. Por si acaso.
El jueves pasado se presentó ante el juzgado voluntariamente un empresario con un pendrive donde deja toda la información.
Interesante información.
Que según este periódico era el testaferro. Él se autoinculpa de ser testaferro.
Al Partido Socialista no le va a pasar nada. Gana hasta las elecciones en Canarias. Con el caso Tito Berni hemos visto que gana las elecciones en Canarias y no pasa nada. Y Tito Berni está allí paseando en Fuerteventura, seguramente haciendo sus negocios y su tal, y no pasa absolutamente nada. Esto fuera, si fuera...
Es que es otro de los problemas. La lentitud de la justicia.
Sí, una justicia. Yo siempre lo he dicho, una justicia lenta no es justicia.
No puede ser.
No es justicia, no es lo mismo aplicar pues una sentencia 10 años después. Dime tú el caso de los ERE, ¿cuánto hace ya que dejaron Griñán y el otro de gobernar? Y todavía están saliendo sentencias y algunas que se han archivado, algunos procedimientos que se han archivado por la tardanza de los propios jueces. Eso no prevarica, ¿no? Los jueces que han tardado a favor de archivar tal, eso no prevarica. Lo que prevarica es el Tribunal Supremo, el juez, el magistrado del Tribunal Supremo, y por hacer su trabajo. Por hacer su trabajo. Algo que está pues a la orden del día, claro.
Cerramos dos juzgados cada vez que haya elecciones, 3 meses antes de cada elección, entonces podemos cerrar todo el año, porque ahora viene una.
Por eso otra, necesitamos.
Y entonces estamos judicializando la vida política, ¿no?
Pero por eso necesitamos una justicia independiente, como es en todos los países de Europa, como es en Estados Unidos, que es totalmente independiente, no tiene nada que ver.
Y rápido.
Y mira, por ejemplo, en el caso de Trump, ¿no? Que con todos los procedimientos que tiene abierto, ¿no? Y está ahí pendiente, porque como lo condenen, que se olvide de la carrera, por mucho que pueda ganar las elecciones, que se olvide. Pero eso en España sería casi impensable. Porque la propia ministra,
en España se presenta.
La propia ministra, que es una impresentable, la Rivero, puede dejar decir eso. Acusar a un juez de prevaricación. Usted tiene las pruebas.
No tienen a nadie en el partido para que lo diga alguien del partido que no tenga cargo público.
Pero no. Pregunto yo. Una ministra.
Si tienen esa opinión.
Ministra, pues tú imagínate.
No se pueden dar cuenta que son miembros de un gobierno de un país.
Pero ¿qué quiere? Los jueces calladitos y que estén con el sistema. O como una,
es alarmante.
Una república bananera. ¿Chávez qué fue lo que hizo cuando llegó a Venezuela? Pues atraerse a los jueces para él. O lo que hace Maduro.
Pero aquí en España eso no se va a poder hacer, ¿eh? Aunque quieran, que lo quieren
bueno,
todos.
Bueno, ahí está. Yo creo que la justicia también europea y yo pues, creo que ojalá se paralice.
Pues yo no lo tendría tan claro. Digo, sí, viendo lo que está ocurriendo, no lo tendría tan claro.
La intención existe, eso está clarísimo.
La intención existe. Mi única esperanza es eso, las instancias europeas. Pero yo no sé hasta qué punto las instancias europeas te pueden
paralizar. Habría que preguntarle a los polacos y a los húngaros.
Puede paralizar la situación que se está creando aquí, porque...
Sí, pero hemos visto ahora el Tribunal Constitucional, que es un tribunal político,
enmendándole la plana al Tribunal Supremo. Yo también con una cosa,
plana,
con el tema de Alberto Rodríguez.
Con el caso de Alberto Rodríguez y con el caso de Otegi, que está inflado. Inflado, Otegi está inflado. Dice,
¿Y esas qué consecuencias tiene eso? Porque el Tribunal Constitucional no puede rectificar una sentencia, ¿no?
Puede, como que no. Se puede amparar.
¿Una sentencia?
Puede amparar, vamos a ver, el amparo que tú solicitas al Tribunal Constitucional porque se supone que el juez aplicó no en las debidas condiciones en la ley, y eso es así. Y entonces el Tribunal Constitucional es un tribunal
¿puede cambiar político. La pena? ¿Puede cambiar la condena?
¿Cómo que puede? ¿Y te puede liberar? ¿Y que te puede absolver? Claro.
Yo tenía entendido de que no era parte del Poder Judicial, sino que era para interpretar leyes y decir que
si claro, era constitucional pero o no. Por eso te estoy diciendo, el juez del Tribunal Supremo que aplicó la ley, por ejemplo, Alberto Rodríguez, o en el caso de Alberto Rodríguez, no, al de Otegi, porque Alberto Rodríguez fue otra cosa, ¿no? El amparo que solicitó Alberto Rodríguez fue que se lo denegó el Tribunal Supremo, ¿vale? Se lo denegó el Tribunal Supremo, fue al Constitucional y el Constitucional ha dado amparo, le ha dicho que el Tribunal Supremo, que es además el que sienta también jurisprudencia y dice, no, usted tenía que haber aplicado la ley al juez del Supremo de esta forma. Y eso lo hizo tanto en el caso de Otegi como en el caso de Alberto Rodríguez. Y en otros casos, claro. Pero sí, claro, puede rectificar una sentencia, claro.
¿Y ahora quién va a pagar esto de perfecto?
Bueno, en el caso de Alberto Rodríguez, cabreado como un chino, que está cabreado con todo, está cabreado con Sumar, está cabreado con Podemos, está cabreado con todo el mundo.
Se ha hecho un amigo en el Constitucional, que vaya a hablar con De Pumpido a ver si
hombre, lo claro, coloca. Es que con De Pumpido, cuando a mí me digan que con De Pumpido es un juez, un magistrado, un juez o lo que sea, independiente, pues...
Que desde mi punto de vista, por donde primero habría que empezar es por que estuviese totalmente prohibido el pasar de la
ley de vuelta, ¿no? La
al
de
gobierno,
vuelta.
Del gobierno a la judicatura, así, bueno, este año
el micrófono un poquito, Álvaro.
Este año soy juez, el año próximo soy ministro, el año siguiente vuelvo a ser juez, el año siguiente vuelvo a ser otro ministro. Esto
ahora
es
me voy
no
a la fiscalía o voy de magistrado al Tribunal Supremo.
Pero ¿cuántos magistrados ahora mismo el Tribunal Constitucional tiene relacionados con el Partido Socialista y relacionados con el gobierno? O que tú... tiene a un ex ministro de Justicia, después tiene alto a cargo, una secretaria de Estado. Es decir, tienes a personas vinculadas con el con Moncloa que están ahí. ¿Y que, ¿Tú crees que esa gente no le va a pasar información?
¿Tú crees que si Marlaska volviese a la judicatura, que creo que por edad ya no vuelve, pero si Marlaska volviese a la judicatura después de todo lo que ha hecho como ministro,
o Margarita Robles,
y les toca juzgar a un caso como el del presidente valenciano, el ex presidente valenciano?
Lo recusan y a otro.
Pero sí, pero la recusación hay que aceptarla. Sí, ya han recusado a presidente.
No estaría mal regular
al presidente
eso.
A los miembros del Constitucional lo han recusado ahora mismo, recientemente, en los últimos 6 o 8 meses lo han recusado en varias ocasiones y le deniegan la recusación.
Yo creo que la justicia...
Porque la votan ellos mismos.
Sí, esa reforma la tenemos que hacer. La tenemos que hacer de que los jueces que han participado en política no puedan volver. O, por ejemplo, yo siempre pongo el caso de la Rosell. Tú imagínate la Victoria Rosell.
¿Ahora vuelve?
Claro.
Ahora sí, vuelve, ya de inmediato.
Ya se le acabó, pues, seguramente la... aunque los secretarios de Estado ya tenía
2 años.
No, tenía 2 años. Pero vuelve. Sí, es verdad que lo ha solicitado porque ya me lo han dicho, ¿no?
Ya vuelve. ¿Y su plaza está en el puerto o está en Las Palmas?
No, está allá.
Está en Las Palmas.
Estuvo aquí en el puerto.
En la Orotava estuvo.
Pues tú imagínate...
¿Te tocó alguna vez?
Alguna vez me tocó.
Imagínate dentro de un par de años a un alcalde en Gran Canaria del Partido Popular que le toque que esta señora sea la juez. Yo entraría temblando.
Vamos, de verdad.
Yo no sé. Igual la señora es de lo más justo del mundo después.
A un jugado siempre se entra temblando.
Sí, pero en una situación como esta... mucho más.
¿No crees en la independencia de ella?
Claro, entonces...
Por mucho que ella lo diga, y más con sus declaraciones y su forma de ser, yo no creería nunca más en la independencia. Por lo tanto, a esos magistrados habría que prohibirle. Esa es una reforma, el de la Fiscalía también, el Fiscal General del Estado. No puede ser, como dijo Pedro Sánchez, ¿no? ¿Quién pone al Fiscal General del Estado? Yo, ¿no? Pues depende de mí. Y el Fiscal General del Estado lo hemos visto en la presentación ahora mismo de muchos recursos que no hace nada.
Es un ministro más.
No puede ser. Por mucho, es que eso no lo... el que lo está defendiendo es porque quiere manipular la justicia, ¿entiendes? Y no puede ser. La justicia hay que dejarla de forma independiente y que haga...
Para eso tiene que haber consenso entre el PSOE y el PP, y hoy por hoy
Esas son las cuestiones pendientes.
En el primer consenso, para quitarlo de...
Esas son las cuestiones pendientes de resolver por consenso entre PSOE y PP. Y en la situación actual, mientras esté Pedro Sánchez, por lo menos, va a ser imposible llegar a ningún acuerdo. Porque el único consenso que ha habido es el del cambio de una palabra en una titular de la Constitución, y ahora todo el mundo dice que le ha marcado un gol por la escuadra porque después le añadió un par de frases. ¿Sabe? Entonces yo...
Sí, pero bueno...
Todo es difícil.
Yo en ese tema yo creo que tampoco había... Yo creo que había que cambiarlo. Es un tema anacrónico. Por mucho que digan que es el
sí, significado... Sí, pero le han colado dos cositas más.
Sí, pero claro, pero había que cambiar el término. Pero no añadirle ahora y por qué tienen preferencia... En la Constitución dice que tienen preferencia a las mujeres y los niños.
Sí.
Porque eso es lo que le han añadido, parece, después de la negociación. No sé si después o antes, ya eso no lo sé, porque eso lo sabrán ellos, Feijóo y Sánchez.
Es habilidosísimo el PSOE actual, ¿eh? Entonces, un paquete, si le importa eso, que no haya...
Ese es el miedo que siempre tenemos nosotros, el miedo de abrir, y es el miedo que teníamos de abrir el melón de la Constitución, porque nos podía haber colado muchas cosas mucho más...
Claro, pero es que
más,
se acaba de abrir un melón en la Constitución, sí, de diferencia por cuestión de género.
Pero fíjate, ahí sí es verdad que no se activa, porque cuando se reformó la otra vez que fue, hay que recordarlo, ¿no? Porque parece que el que hizo la modificación de la Constitución para que la preferencia de los créditos...
Que se pagar debía, la deuda, hacer inversión.
El que hizo parece fue que el PP, y el que hizo Zapaterito, la modificación Zapatero. Fue Zapatero, ¿vale? Y el PP ahí estuvo...
Dice, bueno, a exigencia de Obama y Merkel, que lo llamaron,
claro,
sí, recortes los empiezas tú.
Si no, vamos, que te voy a...
Que eso se ha olvidado la gente. Los recortes los empezó Zapatero.
Yo te voy a... Claro.
La paralización del sueldo de los funcionarios.
La bajada de los sueldos de
Rajoy.
La congelación de las pensiones también. Es que, pero claro, después fue Rajoy, ¿no? Rajoy.
Oye, para acabar, que se nos va el tiempo corriendo, yo quería saber vuestra opinión. ¿Qué les parece a ustedes el nuevo melón que ha abierto la ministra de Trabajo y Economía Social, que se enfada si no se le pone Economía Social detrás, de reducir la jornada laboral a todo hijo de vecino? Porque ya había quien la tenía, ¿eh? Aquí hay gente que está trabajando 35 horas a la semana. Ahora quieren que lo común de los mortales vaya a 38 horas y media. Y imagino que no habrá negociaciones, porque si hay negociaciones, lo que hace es... Si no hay negociaciones, se las pone en 37 directamente. Bueno, ¿no quieres 38? 37.
En el convenio laboral aprobado por el Ayuntamiento de Tacoronte hace 3 semanas, es de 35 horas. A pesar de que el informe de la secretaria dice que es ilegal. Pero se aprobó. Y se está presumiendo de eso. Además, se está presumiendo de que se aprobó ahora porque los alcaldes anteriores no fueron capaces de llegar a un acuerdo. Eso, ¿no? Es que,
no hay acuerdo, que hay imposición.
A acuerdos ilegales, yo evidentemente no llegué ni pienso que se debe llegar nunca. Entonces, se acaba de aprobar a 35 horas.
¿Gobierno de Canarias? ¿Cabildo? ¿Justicia? ¿Educación?
No, va a ser los siguientes pasos. De todas formas...
Hay ya muchos de estos sectores que tienen 35 horas.
Ya.
Pero es que lo que no puede ser es que la administración en eso precisamente es lo único que va por delante de la... De la
y los normales tenemos 40.
De la empresa privada.
La jornada es de 40 en España, pero ya hay sectores de la administración pública.
Yo creo que
muchos
se debería...
Yo
también soy de la opinión de Álvaro.
Y yo soy funcionario.
Se debería dar ejemplo, ¿no? Y yo creo que... Yo no digo que puedan tener derecho pues a esas horas, que ya hay acuerdos funcionariales en muchos municipios que hacían menos de 40 horas.
Ayuntamientos más de uno y más de dos.
Y no solo en verano, sino...
En verano menos, 32.
¿Entiendes? Pero sí es verdad que la administración debería dar ejemplo, ¿no? Y ellos mismos, ¿no? Yo veo muchas veces las negociaciones de los propios sindicatos dentro de la administración con sus exigencias, porque aquí no hablamos, y también en el resto de la economía, de productividad, de mejorar. Oye, pues si tú mejoras la productividad y en vez de 40 me lo haces en 35, pues
por ahí está,
pero aquí de productividad es lo menos que habla.
No se habla.
Y la ministra lo menos que habla es de productividad, le da exactamente igual. Ella lo que hace es quejarse de lo que hacen los demás, ¿no? De los empresarios, de los altos sueldos de los empresarios. Oye, pues mira, monta tu propia empresa.
Lo que se hace es, primero, se aprueba en la administración y después hace que eso, pues claro, son muchos millones de funcionarios. Y eso lo que hace es que la presión después ante los trabajadores de las empresas sea muy grande y las empresas terminan al cabo de 2 años cediendo. Y por eso siempre se empieza por la administración. Todas las reducciones de jornada han empezado toda la vida por la administración.
Porque, el problema está en que la administración pública, cuando no llega a los todos, objetivos, exactamente, mete uno, mete dos, mete tres más, pero la empresa privada lo que hace es que el cálculo del costo de la hora. Claro. Y lo que hace es subir el precio al producto que para
porque fabricar. la empresa privada
porque el coste de horas es mayor,
claro. Porque la empresa privada tiene que pagar esos incrementos de sueldo, porque
es un 3,8%, han aumentado, sí, sí, el 5%, sí, sí. Ahora esto es el 3,8% y lo van a hacer este año, ¿eh?
Lo que no nos damos cuenta es que la reducción de la jornada es un incremento
del coste de la jornada de obra
del sueldo.
Hombre, está,
o sea,
claro.
Si yo reduzco la jornada un 10%, es lo mismo que si le digo te estoy incrementando un 10% el sueldo,
más claro,
o sea,
agua,
sí. Entonces, si ahora
pero reduce, bueno, y con la actitud de la ministra de no negociar nada sino imponer, con lo que dijo Diego.
Sí, sí, ahora
de
38, decir, no, 37, si no te sientas. Claro. Si no te sientas conmigo en la foto, te pongo 37.
¿Y en la administración? Eso 35. Se hace en los países comunistas.
Bueno, vamos camino de, ella es comunista. Yolanda Díaz no lo ha negado nunca, es comunista.
Es comunista.